Viendo.
Hermanos, ya que hay muchos ruidos en el trasfondo, voy a pedirles que apaguen sus mics durante la comunión porque parece que hay más ruido que por lo general. Pero por amor de la grabación, porque aunque somos solo unos 15 hermanos, tal vez las grabaciones sirven para ayudar a otros en el perfeccionamiento en cuanto al evangelio. Y tal vez este perfeccionamiento tiene que ver con la fe que sí podemos comunicar el evangelio, el amor de comunicar el evangelio y también algunas destrezas en nuestra comunicación del evangelio. Porque esta es una cosa tan crucial para el avance del Señor en este tiempo al final de las eras. La propagación del Evangelio es crucial. El Señor inició la era de la iglesia diciendo a los discípulos: ustedes serán mis testigos desde Jerusalén a Judea, a la parte más remota de la tierra. Pues él lo dijo en ese día, estaban allí en Jerusalén, volvieron a Jerusalén para orar. Pero aquí estamos ahora, en la parte más remota de la tierra. Estamos al final de la gran comisión, pero no se ha terminado, no se ha completado. La estafeta está en nuestras manos. Este evangelio será predicado en toda la tierra habitada como testimonio, porque Dios no quiere juzgar la tierra hasta que da la oportunidad a todos los hombres. Y lo va a hacer por nuestras bocas. Entonces necesitamos ánimo, fe, valentía, denuedo, confianza, preparación para predicar este evangelio. Cueste lo que cueste, este testimonio tiene que ser dado, sea por vida, sea por muerte, este testimonio tiene que ser predicado en toda la tierra habitada. Entonces, esperamos que con estos tiempos de comunión, que podemos todos ser mutuamente fortalecidos para cooperar con el Señor en llevar adelante su comisión, porque para edificar la iglesia se requiere materiales. ¿De dónde vienen los materiales? Vienen de hombres salvos, redimidos, regenerados, transformados. Luego, tales materiales pueden ser edificados. Entonces, realmente buscamos al Señor que en esta comunión todos podemos ser fortalecidos y animados en este gran comisión de predicar el Evangelio a toda la tierra habitada, comenzando en nuestra Jerusalén, con nuestro peluquero, con la persona que nos vende los víveres en la tienda, con la persona que nos ayuda en cualquier cosa, o ayudamos a ellos. Pues, debemos creer que Dios nos puso en nuestra Jerusalén primero. Pues hoy queremos avanzar a medio paso. No tengo prisa, hermanos. Yo no quiero correr para llegar al punto número 8 en nuestra 8 temas para la predicación del Evangelio. Yo prefiero llegar a tema número 1 sólidamente. 1, 2, 3. Si tenemos algunas cosas sólidas en nosotros, claros en nuestra mente, fervientes en nuestro corazón y espíritu, esto realizará mucho. Y el primer punto que hemos cubierto es que el Evangelio tiene que ver con el misterio escondido. Hay un misterio escondido en el universo. ¿Qué es el misterio escondido? Es Dios mismo. El Dios que se esconde es el misterio detrás del universo. Y este Dios que se esconde tiene un propósito en su corazón que escondió desde todos los hijos de los hombres de todas las eras hasta ahora. Ahora significa la era del Nuevo Testamento. Pues él puso algo en el corazón de hombre que le dice algo. Tiene que ser algo. Job lo sabía. Tiene que ser algo. Yo sé que hay algo en tu corazón. No sé qué es, pero tiene que ser algo. Pues gracias a Dios, hay algo. Job lo sabía. En Eclesiastés 3:11, Salomón lo dijo. Has puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay algo en el hombre que dice, hay algo más de lo que yo veo con mis ojos. Hay algo más que yo puedo percibir en mi vida corta de mi existencia. Hay algo eterno detrás de todo esto. Hay un significado escondido que yo no puedo agarrar con mis manos, pero ahora lo podemos abrazar con nuestros brazos. Es la realidad de Dios revelado y manifestado en Cristo. Sin esto es un misterio, pero el misterio se reveló cuando Dios se manifestó en carne. Ese día, en el pesebre, el misterio comenzaba a revelarse. La palabra fue hecha carne. Dios se manifestó en carne. Esto fue el comienzo de la revelación del misterio escondido. Pues esto está en la palabra de Dios y para nosotros esto está real en nosotros también, es real dentro de nosotros también. Y cuando nosotros testificamos de esta realidad, el Espíritu da testimonio a esto. Claro, si alguien se perece, para él estas palabras son necedad. No, no, eso es ridículo. ¿Por qué? Porque él está pereciendo. Pero a los llamados, cuando escuchan estas palabras, suenan bien, suenan bellas. Dime más. ¿Cómo puede explicarlo? Para uno es necedad, le desprecia. Otro, suenan campanas, dice, esto suena tan bello. Les hablé del hermano Leonid. Él era locutor profesional enseñando el ateísmo en Rusia, tiempo completo, juntamente con otro 85,000 profesionales en enseñar el ateísmo. ¡Wow! Cuesta mucho dinero convencer al hombre a no creer en lo que su corazón nace creyendo. Hay que lavar su cerebro. Cuesta mucho dinero, hay que emplear muchos maestros para convencerle de la verdad más obvia en el universo. ¿Conocen la historia del rey y su nueva ropa? ¿Han oído de esta historia? En español no sé si existe. Había un rey y le convencieron estos astutos de que ellos tenían alguna ropa muy especial, y va a costarle mucho. El rey lo quería, él quería la ropa más especial del mundo. Y las gentes le convencieron, son ropas invisibles. Y el rey se convenció, él compró la ropa invisible, y él puso su ropa invisible, y tenía un desfile para despegar su ropa invisible. Y él está andando desnudo por la calle. Y todo el mundo está en silencio. No se atreven a decir nada. Y finalmente unos niños se rieron. Dijeron, mire, está desnudo. Y el rey lo escuchó. Pues, esto es al contrario. Le engañaron a creer lo ridículo. Pues hermanos, esto fue la situación. Y un día ellos no tenían en qué creer. Todo cambió de la noche a la mañana. Y un hermano, Leonid, estaba sin trabajo. Dijo, ya no sé qué voy a hacer, ni sé qué creer. De la noche a la mañana, todo se sacudió. Yo no tenía empleo. Entonces, de alguna manera, a través de la universidad, conoció a los hermanos y ellos le contrataron para ser un traductor personal de los hermanos que estaban predicando el evangelio en la universidad. Y ellos predicaron el evangelio a la gente acerca de Jesucristo. Y él los tradujo. Y dijeron, ¿y tú puedes recibir a Jesucristo? Y él lo tradujo. Solo repiten conmigo. Y él lo tradujo. Y ellos oraron. Y él lo tradujo. Vez tras vez tras vez. Y un día, él lo oró. No como traducción. Él lo oró de su corazón. Y de repente, se dio cuenta que había recibido a Cristo. Lo que él había hablado y traducido llegó a ser una realidad dentro de él. Wow, hermanos, esto es real. De repente, algo sucede y uno sabe, yo he encontrado la realidad. Este es lo que Pablo quería decir. Pero un día yo era esto, yo era celoso de la religión de mis padres, esto y el otro, pero un día, cuando plujo a Dios revelar a su Hijo en mí, era una revelación. Y uno no lo puede negar, porque es una revelación divina. Pues, estamos, ustedes recibieron los tres capítulos del hermano Watchman Nee. ¿Cómo se titula? ¿Alguien me puede recordar? ¿Dios es real o algo así?
La fe cristiana normal.
¿Pero cómo se titula el primer capítulo?
Cristo y Dios.
¿Es
la primera sección? La primera sección, Cristo y Dios, y tiene varios títulos. La búsqueda de Dios, la palabra de Dios.
Ya, la búsqueda de Dios, ok.
La búsqueda de Dios.
Ok, pues primero me gustaría que comparten ustedes algo. Todos, cada uno que está en línea, que abre su boca y decir algo que te impresionó de este capítulo. Algo corto de minuto, dos minutos, algo así. Comenzamos con esto, que hablan ustedes de algo de esta fe cristiana normal. ¿Dónde comienza la fe cristiana normal? Comienza con esto. Creemos en Dios. Creemos que Dios existe, que Dios es real. Todo comienza allí. Entonces, cada uno di algo de lo que te impresionó de este capítulo.
Amén, hermanos. Amén. Sí, realmente, como dice hermano Sterling, este primer capítulo está muy impresionante. A mí realmente me impresionaron muchas cosas, pero sobre todo la manera en la que acá el hermano nos lleva a esta primera pregunta de la búsqueda de Dios, de si existe o no Dios, y la manera de presentarlo según los diferentes tipos de personas que podemos encontrarnos. Cómo poderlos llevar a este razonamiento tan lógico de que Dios existe. Y muy brevemente me impresionó mucho la sección donde el hermano dice que habla de las personas ateas y dice que todo ateo no es moral. Y cómo él se condujo con esta audiencia de universitarios a llevarlos a que realmente ver que la verdadera moralidad está en el Señor. Y cómo realmente todas las cosas, todos los razonamientos, todos los argumentos de los hombres nos conducen a demostrar que Dios existe. Cómo esta fe realmente es infalible. Y es posible llevar a los hombres, ya sea el tipo de categoría de hombres que sean, ya sean ateos o no, podemos conducir a las personas a esta realidad de que Dios existe.
Amén. Señor Jesús, me gustó, a veces es bueno leer no solo una vez un libro, sino ahora, yo recuerdo haber leído ese libro, pero no mucho recordaba, pero ahora fui un poco más ayudado. Y me gustó el punto de cómo el primer capítulo, el hermano, cómo expone a aquellos ateos. El punto donde cuando le hacen la pregunta, ¿por qué creer en Dios? El hermano muy suavemente dice, ok, te pondré a ti como juez y yo seré como el acusador, aquel que presenta las evidencias. Y me gustó cómo concluye el asunto, que al ateo no le queda otra más que no puede presentar mucho y como tiene el papel de ser juez, él tiene que tomar una decisión. Me gustó cómo el hermano desglosa este asunto y cómo nosotros podemos presentar algunas cosas, no para contender con nadie, sino para presentar algo real, de que Dios es real, que Dios existe y que al hombre no le queda otra cosa más que reconocer y darse cuenta que él necesita creer en Dios. Ese punto me gustó. ¿Cómo poder uno llevar a una persona atea a que él mismo tome una decisión? Al presentarle, no, hay muchos puntos que se pueden presentar, pero con unos dos o tres que se ponga, muy fácil. El hermano, qué sabiduría de cómo es un libro muy bueno para la predicación del Evangelio. Amén.
Amén. Había una sección que hablaba acerca de no juzguen según lo que desearían. Y bueno, en mi experiencia, yo siento que conozco a varias personas que son así, ¿verdad? Que aparentemente son ateos, pero realmente los que ellos creen en el Señor, pero desearían que el Señor no existiera. Y eso es para una carta libre en su experiencia como para pecar. Entonces me gustaba este asunto, porque realmente ahí vemos que verdaderamente en mi experiencia conozco gente que realmente no es atea. O sea, simplemente exteriormente demuestran esto porque desean, ¿verdad? Hacer muchas cosas, porque cuando las personas creen en el Señor hay como una guarda, hay cierto límite. Pero me gustaba este asunto, hermanos, de cómo necesitamos llevarlos a ellos también, ¿verdad? No, a confesar que el Señor existe. En mi experiencia conozco a varias personas que como que se han olvidado del Señor, pero interiormente yo sé que ellos creen que únicamente utilizan esto como una carta abierta para pecar. Pero cómo necesitamos ir a ellos también, hermanos. Que ellos no dicen que son ateos, pero basta con escucharlos hablar, basta con ver la manera en cómo ellos se comportan. Y realmente es eso, ellos desearían que el Señor no existiera, pero debemos decirles que el Señor sí existe.
Amén.
Amén. Hay algo que realmente a mí me... Nosotros vivimos acá en Cuba, podemos decir, en un lugar que es muy fértil para encontrarse con personas que presumen de ser ateos. Y los ateos acá presumen de ser inteligentes. Y los religiosos, pues, los creyentes, los cristianos, unos religiosos fanáticos que no saben en qué creen. Pues para mí, hermanos, para mí ha sido de mucho disfrute. Desde que leí este libro hace muchos años, ha sido muy bueno volver otra vez a refrescar estos capítulos, donde este punto donde habla, que ha sido el que han compartido los hermanos, que el ser humano tiene una necesidad psicológica de Dios. El ser humano está hecho para Dios, es innegable. Y he tenido cada experiencia con este hecho. En una ocasión, y les cuento, que iba con algunos amigos a una laguna cerca de Holguín a cazar con escopeta. Y el que iba manejando el coche, él era el ateo del grupo, el que más sabía. Un gerente de cierto lugar donde se requería hasta ser ateo para ocupar la posición que él tenía. Y yo venía hablándole de Dios y hablándole del Evangelio y hablándole que... Y él decía que no, que el ay Dios mío, las personas lo dicen como una costumbre, que eso desde niño. Y yo le digo que si usted clama a Dios es porque realmente hay un Dios, que no es por gusto. Porque por lo general las personas claman a Dios cuando tienen una situación de necesidad. Y él dice, no, eso es por costumbre. Yo nunca digo, ay, Dios mío. Pero en ese momento él no se da cuenta en la discusión y el carro cae en un hoyo en la carretera. Había en la carretera y él grita, ay, Dios mío. Bueno, en el carro íbamos 6 personas. Y las 6 personas eran batidas, que nos moríamos de la risa riéndonos. Y aquel hombre estaba bien rojo como un tomate, porque él era el que no creía, él era el ateo. Y resultó que el único de todos que gritó, ay Dios mío, fue él. Fue muy bueno que luego esta persona acabara creyendo en el Señor, junto con todos los que íbamos en el viaje. Fue un viaje muy bueno para el Evangelio. Pero esto es algo tremendo, porque es innegable. Tú puedes discutir de lo que está fuera de ti, pero de lo que está dentro, de lo que tú conoces, es demasiado. Es algo que es innegable.
Amén. Amén.
Creo que este asunto del ateísmo, hermano, nos toca de cerca a todos, o por lo menos a mí me toca muy de cerca. Porque aunque no era ateo, pues tenía una pantalla. El ateísmo viene siendo un escudo, viene siendo una pantalla. Precisamente para eso que dice el brother Neil, de ser inmoral, de tener la libertad y el libertinaje de hacer lo que bien nos parece a nuestros ojos y tener la complacencia como seres humanos caídos. Pero detrás de toda esa pantalla, detrás de todo ese escudo, se cumple lo que dice Eclesiastés 3:11, de que hay algo dentro que testifica de que hay algo más, de que hay un misterio, de que el hombre fue creado para algo más. Yo, cuando entré a una escuela militar, la primera pregunta que me hicieron en una entrevista fue, ¿usted cree en Dios? Yo dije, no creo en Dios. Es decir, para ellos me declaré ateo. Pero era realmente eso, hermano. Era un escudo, primero para lograr mi objetivo de poder entrar a la escuela militar. Porque yo realmente no era ateo. Y mi familia siempre había creído en algo. Mi familia siempre me hablaba de que había un Dios. Pero usé el ateísmo como un escudo para lograr mis objetivos. Y en la medida que fueron pasando los años, este ateísmo se convirtió ya en cumplir un objetivo relativamente sano, y no que se convirtió, como dice el hermano Nick, en una inmoralidad elevada. Entonces, creo, hermanos, que el Evangelio no solamente nos trae la salvación que nosotros necesitamos, sino que también desenmascara todo aquello que se dice ser ateo y te presenta pruebas irrefutables de que Dios sí existe, de que Dios sí es el creador y que nosotros fuimos creados para él. Entonces esto me ha servido de mucho. Hace muchos años un oficial que yo conocía, le presenté el evangelio y él me dijo, yo soy ateo, yo no creo. Y yo le dije, tú no crees porque tú quieres seguir en el pecado, pecando y tomando y haciendo tus cosas. Y al final tuvo que reconocer que era verdad, que él no era ateo, pero que le gustaba estar en ese ambiente. Entonces, al final, hermano, yo me di cuenta, y estas palabras de Weshman Nee me lo confirmaron. Mi ateo es un escudo, es una apariencia que las personas usan para mantener su pecaminosidad y su corrupción y su inmoralidad. Pero está el Evangelio, hermano. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, que ese escudo, esa coraza la rompe. Porque fue lo que pasó conmigo. Así que, gracias al Señor por esta revelación que el hermano nos trae. Amén.
Amén. Alabado sea el Señor. En este primer capítulo hay una porción que se titula Clamar a Dios en el peligro. Y aquí se nos relata que un hombre estaba predicando al aire libre, argumentando de que Dios no existe. Y luego de haber terminado de argumentar que Dios no existe, dijo que si alguien le podía objetar, es decir, si alguien le podía contradecir, Y un misionero estuvo considerando hablar o no hablar, y por fin se decidió hablar en aquel momento y comenzó a contar de que en un momento determinado, cuando pasaba por la ribera, escuchó una voz de alguien que gritaba, Dios mío, sálvame. Y se acercó, esta persona, sin vacilar mucho en el peligro que había, es decir, el misionero, se lanzó al agua y felizmente salvó a aquel hombre que estaba negando la existencia de Dios. Y este misionero le preguntó a la audiencia que había acabado de escuchar los argumentos de que Dios no existía, les preguntó, ¿quieren que le presente cuál fue esa persona que estaba clamando, Dios mío, sálvame? Y por fin fue salva, porque me arrojé al río y le saqué, no permití que muriera, ¿verdad? Era lo que estaba queriendo decir allí el misionero. Pues ese hombre que estaba predicando que Dios no existe es el mismo hombre que estaba clamando, Dios mío, sálvame. Y aquí el hermano nos pone lo siguiente, dice que todos los problemas vienen de adentro. Cuando un hombre está entre la vida y la muerte, clama a Dios. Yo creo, hermano, que esto es para toda persona, independientemente, creyente o no creyente. Si es un creyente, pues bueno, está clamando a quien ha creído, ¿verdad? Pero si es alguien no creyente, ese momento crítico hace que lo que está por dentro, como decía el hermano Luis Ángel, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en ese momento crítico, toda persona, de una forma u otra, reconoce que Dios sí existe. Así que alabado sea el Señor por esta porción tan preciosa, confirmando la fe que ya Dios nos ha dado de creer en Él y creer en su Hijo Jesucristo.
Amén.
Que alabado sea el Señor porque somos acá. Amén. Amén.
Amén.
Casi pudiéramos decir que...
Adelante, habla.
Adelante. Bueno, dale tú primero. Amén.
Son tan sencillos los argumentos, pero tan profundos que Washmani presenta de lo ridículo que es ser un incrédulo. Desde el mismo punto de vista de que el hombre está limitado en tiempo y espacio, ¿cómo va a tratar de cuestionar a alguien que es omnipresente, que puede estar en cualquier lugar, que puede estar en cualquier momento? Y un hombre que tiene una vida limitada, ¿cómo puede ser tan osado? Y están los hechos, está la historia, está el corazón del hombre. El mismo corazón del hombre testifica que necesita a Dios, que necesita creer en Dios. El vacío es en su interior. Y está demostrado por los diferentes tipos de culturas, indígenas, de todo tipo de personas, diferentes lugares y épocas. De alguna manera ellos han tenido que inventar alguna clase de religión. ¿Por qué? Por tener una necesidad en su interior. Porque su corazón testifica de que Dios existe. Porque la creación demuestra de que Dios existe. De que las cosas no fueron creadas por accidente. Se necesita ser más creyente en creer en que algo fue accidental o que algo fue minuciosamente planeado y ordenado. O sea que los que plantean ser tan brillantes e inteligentes terminan haciendo el papel más ridículo. Y decía que también la palabra, el único, la palabra de Dios, la Biblia, si Dios quiere comunicarse con el hombre, él tiene que tener una manera objetiva de comunicarse con el hombre. Y él no meramente solamente lo ha hecho, o sea, él no lo ha hecho meramente por medio de la creación, por medio de tantas cosas, por medio del interior del hombre, sino que él ha legado su palabra. O sea, la diferencia de la Biblia con todos los demás libros, un libro que ha sido publicado, leído, opuesto por tantos millones de personas, en tantos tiempos, sin embargo, se ha mantenido victorioso a lo largo de los siglos.
Guardamos lo de la Biblia para otra ocasión.
Amén.
Entonces, es bueno, sí, pero es otra ocasión.
Es muy bueno este testimonio de es evidente de que la necesidad del hombre de Dios pues hace innegable este hecho. Right. No voy a decir nombre de persona por mencionar algo negativo, pero en cierto momento, en cierto lugar, alguien, un profesor, expuso en una clase y nada menos que de matemática, de que Dios no existía. Y hizo verle a los alumnos de que era ridículo. Le estoy hablando de algo muy reciente, no algo muy reciente. Y les hizo ver a los alumnos de que era ridículo ser un creyente. Él prácticamente avergonzó a los creyentes que habían en su clase. Claramente nadie se atrevió porque él era la autoridad en su clase. Y cierto alumno pues iba llorando. Pero bueno, finalmente pudo orar ese joven con sus padres y orar aún a favor de este profesor, de su ignorancia. Y no pasaron unos pocos días y el hombre quedó en ridículo delante de su clase. O sea, él trató de hacer quedar en ridículo a Dios y a los creyentes. Y luego sucedió que alguien de autoridad, un metodólogo, fue a visitarle. Y él defendía el libro que debían de estudiar. Y el metodólogo cogió el libro y dijo, pues este libro yo si no tuviera un precio lo quemara. Lo que hay que estudiar es otra cosa. Y así hizo quedar en ridículo al profesor. Entonces, o sea que de alguna manera Dios es tan real y aún aquellos que se oponen a él, Dios termina venciéndolo. No hay nadie que pueda vencer a Dios. Él no es vencido por nadie. Amén.
Amén. Bueno, hermanos, sí, yo creo lo mismo. Yo creo que realmente no hay ninguna persona en este universo que, siendo sincero, pueda declarar desde lo profundo de su ser que Dios no existe. Hay mucha gente con las que a veces uno conversa con personas y hasta aún los que se confiesan como ateos, aparentemente, verdaderamente no están tan seguros. Nada más, yo a veces he estado conversando en los últimos meses con un profesor de física y él siempre me trae al asunto de que, bueno, él cree en lo objetivo, en lo que hay que darle pruebas de que eso es la ciencia. Pero yo sé que en el fondo, él, una vez le di un tratado y algo lo tocó. Y en ese tratado estaba, creo que le compartí Eclesiastés 3:11. Y algo lo tocó y por eso fue que comenzamos a tener unos tiempos de conversación. Pero en verdad no hay nadie que sea completamente ateo, no hay nadie que esté completamente seguro. Sin embargo, en mi experiencia quisiera decir, hermano, y yo no soy un predicador del evangelio ferviente, esa es la verdad. A mí, yo para hablar el evangelio a alguien siempre necesito, no sé cómo decir, no diría una oportunidad, pero casi siempre requiero un entorno, una amistad, una relación primero. De otra manera, no es fácil para mí entablar conversaciones con las personas. Pero sí sé que cuando alguien, como menciona un testimonio en este capítulo, de una persona que se oponía con vehemencia, que trataba de refutar la existencia de Dios o de demostrar que Dios no existe, lo que sí experimento es que cuando uno se topa con una persona así, generalmente el hecho de que la persona hable y hable y hable tratando de demostrar que Dios no existe es una evidencia clara de que esa persona en realidad está abierta, de que esa persona en realidad está buscando algo. Si no, no tendría tanto afán por demostrar que no existe, pero el hecho de que trata de demostrarlo es que tiene una molestia por dentro. Hay algo que no lo deja tranquilo.
¿Verdad?
Y tiene una batalla dentro de su ser. A mí me gusta conversar con ese tipo de personas porque yo sé en qué terreno estoy tocando y se me hace fácil cuando encuentro con alguien así, yo sé, porque yo era uno así. Yo era uno así. Yo me gustaba demostrar. Y en verdad un día me di cuenta, me di cuenta cuál fuera mi verdadera condición. Pero cuando debo reconocer que lo más difícil para mí es cuando alguien se muestra indiferente. Alguien que incluso a veces te dice que sí, que existe Dios, pero que sin, no le interesa conversar el tema. Y muy a menudo yo he encontrado personas de esa clase. Y esas personas para mí sí se me hace más difícil porque es como que no te abren ninguna puerta, ninguna manera de poderles hablar el evangelio. Pero mi punto es que cuando verdaderamente, cuando alguien tiene vehemencia para discutir, cuando alguien está tratando constantemente de refutar, es una señal clara para nosotros de que muy probablemente esa persona tiene el llamamiento de Dios. Muy probablemente ha sido escogido de Dios y de seguro está abierto y va a recibir la salvación. Amén.
Pues tal vez, Orlando, decir que está abierto es mucho.
Es verdad. De momento
no está abierto. Hay algo en él. Él tiene una controversia con Dios. Él tiene algo que no le gusta. Él quiere pelear con Dios. Pero cuando él deja de hablar, luego Dios habla. Cuando él deja de defenderse y oponerse, luego Dios tiene la oportunidad. Pero mientras que él está resistiendo, Dios simplemente cruza los brazos hasta que él se agote. Y luego su mente puede ser más calma y más abierta. Lo mismo es que su boca está discutiendo. No diría que está abierta.
Sí, es cierto.
No todavía.
No todavía.
Pero está creyendo. Sí, por eso está peleando, sí. Porque él cree que existe Dios.
Sí. Sí. Amén.
Ok. Amén. Pues vamos a tal vez guardar algunos testimonios para cada vez. Podemos tener alguna comunión. La comunión realmente nos ayuda a todos. Si hay alguien más que quiere decir algo y está ardiendo en tu corazón, pues tomamos un minuto. Si no hay, yo voy adelante. Pero si hay alguien que quiere hablar algo, yo quiero escucharlo. Ok, voy adelante. Entonces, creo que vale la pena, hermanos. No sé cuánto tiempo debemos quedarnos en esto. Esto es la base de la fe cristiana normal. Entonces, vamos a toparnos con personas de diferentes perspectivas en cuanto a Dios. Como dijo Orlando, lo difícil es cuando alguien es indiferente, simplemente no quiere hablar. Pero sí es creyente. Entonces pienso que de allí, tocando este tema, va a abrir otros temas. Entonces nos quedamos aquí un poquito más. La Biblia dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pues recuerda, Jesús dice: el que dice a su hermano necio, insensato, tonto, está en peligro de la gehenna de fuego. Está en peligro del juicio de Dios. Si le llama reo o necio. Pues porque el salmista dice, solo un necio diría que no hay Dios. Está en la línea de lo que Watchman dice. ¿Cómo es posible que uno puede decir categóricamente, no hay Dios? Es imposible. Tendría que ser un necio. ¿Por qué? Porque tú ni has salido de planeta Tierra. Tú no sabes si él está en otro planeta, si está en otra galaxia. ¿Cómo puede uno decir no hay Dios? Esto es ridículo. Estamos demasiado limitados en nuestro en lo que podemos percibir. Entonces, esto realmente es necio. Tenemos que convencer a la persona de este índole. Debes considerarlo. Si uno dice, yo no creo que existe Dios, es muy diferente que decir que no existe Dios. Al que no, dice, no existe Dios. Tenemos que simplemente usar un poquito de los argumentos que mencionó Watchman Nee. Tú no has salido, podemos hacerlo por preguntas, no predicando como predicador o maestro, pero hacerle preguntas. ¿Tú has salido de Cuba alguna vez? ¿Tú has salido de Honduras alguna vez? Pues no. Pues, ¿y qué si Dios vive en Colombia? ¿Qué si Dios vive en Antártica? ¿Cómo puedes estar tan seguro que no existe Dios? Y luego él va a dialogar. Pues yo no creo que existe Dios porque el mundo es un caos. Pero comenzamos con este tema, la posibilidad que existe Dios. Si la persona puede conceder la posibilidad que existe Dios, nosotros realmente, nuestra tarea no es convencerle que existe Dios, es hallar una grieta en su sistema de creencia, en su debate, en su oposición. Abrir una grieta, es posible que Dios existe. Una vez que la persona puede conceder y aceptar, es posible. Si dice que no hay ninguna posibilidad que Dios existe, pues ya está mintiendo a sí mismo, está engañándose a sí mismo, está negando una interrogación que está en su corazón porque el fabricante lo puso en su corazón. Y una vez, yo voy a buscar, traerles algún artículo, es un librito de Watchman Nee que se llama Prendiendo a los Hombres. ¿Ustedes lo han visto en Cuba? ¿Les he pasado? Prendiendo los Hombres. Catching Men, no, en inglés. Ok, no. Yo voy a buscarlo. Lo tengo traducido en mi computadora, pero mi hijo está limpio mi computadora porque parece que tiene un virus. Entonces, yo tengo que buscarlo cuando tengo acceso. Pero en este, yo quiero usar esto como el tema de hoy, hermanos. ¿Cuál es la manera de prender a los hombres? Jesús dijo, yo te haré pescadores de los hombres. ¿Cómo vamos a pescar los hombres? Pues no necesitamos convencerlos. Simplemente tenemos que ayudarlos a darse cuenta. Es posible que existe Dios. Y en este artículo o capítulo donde Watchman Nee habla de prendiendo los hombres, catching men, él dice esto: tú no tienes que convencerle de toda la verdad del Evangelio ni de la persona de Cristo. Lo que la persona necesita es tocar a Dios. Y él usa un versículo en Lucas 4 que dice, el suelo fértil o la buena tierra es el que de un buen y noble corazón recibe la palabra. Entonces, el hermano Nee aquí dice que lo que necesita un hombre, en inglés dice el buen y noble corazón. No sé exactamente cómo se dice en español, si alguien quiere checarlo. Pero si el corazón es sincero, es que quiere decir noble corazón. Por lo menos si está sincero, Dios no va a esconderse de tal persona. El que busca, hallará. El que busca, hallará. Podemos garantizar la gente esto. El que busca, hallará. El que pide, recibirá. El que llama, la puerta será abierta. Garantizado. Ninguno que busca o que pide a Dios con un corazón noble y sincero será negado. Ninguno le va a encarar en su trono de juicio. A decir, yo te busqué y tú nunca me contestaste. No habrá uno, hermanos. Si alguien busca a Dios, hallará a Dios. Ustedes recibieron el testimonio de Howard Degashi, ¿no? La visión del Evangelio. Antes de que Howard se salvó, a la edad de 31 años como budista, toda su vida, su hermano mayor se salvó. Su hermano mayor era budista también. Toda la familia era budista. No tiene ningún cristiano en la familia. Su hermano mayor estaba nadando con unos amigos en el mar. un corriente le llevó, lo llevaron los cuatro lejos. Y su hermano no pudo nadar casi nada. Él estaba lejos. Y los amigos lo vieron luchando por su vida. Y él los dijo, no, váyanse, ustedes vayan, yo estaré bien, no se preocupen. Y ellos, por salvar sus vidas, nadaron. Y él estaba allí, ahogándose. Y él clamó, Dios, sálvame. No dijo Buda, sálvame. Dijo, Dios, sálvame. Y algo entró en él. Algún aliento entró en él. Y él comenzaba a nadar. Él llegó a la orilla antes de sus amigos y él los esperaba. Él no pudo explicarlo. Pero 2 semanas después, él oyó el evangelio de Jesucristo y él creyó en Jesús y fue salvo. Después él entendió que le había clamado a Dios de un corazón sincero y Dios le salvó. Y luego le llevó a conocerle en Cristo. Pues debemos tener esta certeza. No habrá ninguno que invocó a Dios, que buscó a Dios, que Dios no lo va a contestar. Es su promesa. El que busca, hallará. Entonces, nuestra tarea, ¿qué es nuestra tarea como mensajeros del evangelio? Seréis mis testigos. Pues vamos a asegurarlos. Si no creen en Dios, deben creer en Dios. Porque no puedes comprobar que no existe Dios. Por lo menos debes estar abierto a Dios. Pues yo quiero que ores conmigo. Ya que es posible que Dios existe, yo estoy aquí para decirle que sí, Dios existe. Yo te puedo asegurar que Dios existe. No te puedo convencer. Esto es personal. Pero yo quiero ayudarte a tocar a Dios. Mi hermano ni usa el caso de la mujer. Había una multitud apretando a Jesús. Una multitud apretándose a Jesús. Pero luego una mujer vino y ella dijo en su corazón, si solo puedo tocar el manto de su vestidura, yo sé que seré salvo. Todo el mundo estaba apretándose de él, pero ella tenía fe. Y eso es la palabra del hermano Ni. Solo necesitan un corazón noble. O en las palabras de esta historia en la Biblia, solo necesita extender la mano por fe para tocar. Entonces, esto es la manera de ayudar a la persona, si duda. Vamos a orar. Vamos a orar. Ya que es posible que Dios existe, vamos a orar a él por si acaso nos escucha y guiarlo con sinceridad, abrir su boca a Dios. Cuando hace esto, él va a avanzar mucho en su experiencia con Dios. No tenemos que convencerlo. Esto es un gran alivio. ¿Cómo te voy a convencer de alguien que no se puede ver, no se puede oír, no se puede palpar? Yo no tengo que hacer este trabajo, es un trabajo muy grande. Pero yo sí te puedo presentar a Cristo. Como Andrés hizo con su hermano, o Felipe con su hermano, Pedro. Creo que era Andrés. Ven y ve. Como la mujer samaritana. Ella no tenía todo el conocimiento del evangelio, pero ella fue y dijo, ven, quiero que conozcas un hombre que me dijo todo lo que yo había hecho. Ven a conocerlo. Esto es nuestra posición. Estamos diciendo, ven y ve. Estamos diciendo, abre tu boca. permítale revelarse a ti. Él lo hará. Te garantizo, Él lo hará. ¿Me garantices? Sí, te garantizo. Abre a Él tu corazón sinceramente y Él se aparecerá a ti. Entonces, no estamos tratando de convencer a alguien a creer en Dios, ni en Cristo. Estamos testificando. Me serán testigos. Testificamos de Cristo. Testificamos del Cristo que vive en nosotros. Testificamos del Cristo que nos salvó. Testificamos del Cristo que nos ha cambiado. Nadie puede negar nuestro testimonio. Ellos pueden decir, pero sí, esto es bueno para ti. Estamos diciendo, sí, es bueno para mí. Y yo te garantizo, es bueno para ti también. Si solo estás abierto a probar y ver. Eso es lo que dice Pedro también. Prueba y ve que el Señor es bueno. Prueba y ve. Si ellos niegan abrir su boca, si ellos rehúsan orar, pues es su libre albedrío. No vamos a tratar de torcer su mano. Nunca debemos hacer esto. Pero podemos decir, pues tal vez hoy no es tu deseo, pero hoy no terminamos con esto diciendo, pues váyate al infierno entonces, rebelde. No, no, no. Podemos ser simplemente un peldaño. Tal vez al escuchar nuestras palabras, el Espíritu Santo le convence 2 horas después o esa noche. Lo he visto. Un día me negó. Yo pensaba que me iba a pegar. Pero el día siguiente salió conmigo a predicar el Evangelio. Lo he visto. Entonces nunca queremos cerrar la puerta en su rostro, ofenderlos. Si ellos rehúsan cerradamente y fuertemente, ¿qué hacer entonces? No es un fracaso. Somos un peldaño a su experiencia con Dios. Podemos decirle, pues, yo quiero darte hoy una llave. La llave es esto, que el día que tú quieres encontrarle, Él será hallado. Y la llave es simplemente abrir tu corazón a Él. Y decirle, Dios, yo no sé si existes, pero si tú existes, yo quiero conocerte. Comenzar con esto, no comienza con hablando de Jesucristo. Si Él no está allí ni en creer en Dios o en la Biblia, no hablamos de la Biblia, no hablamos de Jesucristo, hablamos en paso 1, Dios. Allí Dios le encontrará. Como encontró a Toshi Gassi. Toshi era budista. No conoció el Evangelio, no conoció nada. Pero gritó, Dios, sálvame. Y él no estaba hablando de la salvación eterna. Él estaba hablando, sálvame de ahogarme. Pero él fue elegido por Dios. Y Dios tomó esta oración como la base para comenzar la obra de salvación. Pues todo lo que tengo para hoy, lo abrimos para un poco más de comunión. Algunos tienen algo más, y hermano Guido, estamos aquí hasta las 2, para que nadie siente, si tiene algo más que hacer, está bien, pero nos quedamos hasta 2:15, por si acaso, alguna post-discusión, post-pláticas. Amén.
Bueno, la semana que viene no voy a poder estar. Bueno, 2 cosas que dijiste me parecen que son muy importantes. El asunto de la pregunta. La pregunta es muy buena. Anoche, en el último mensaje, Ronnie, brother Ronnie, habló de esto, de las preguntas. Pensaba yo, me acordaba que cuando el Señor se acerca a la samaritana, Él le dice, dame de beber. cuando alguien sabía de él, bueno, ¿qué quieres que haga? Pero a ella le hace una pregunta, dame de beber. Y así le llamó la atención, ¿no? ¿Qué hora es? O cualquier pregunta es buena para atraer la atención de la persona.
¿Verdad?
Entonces, es una manera también interesante de acercarse a las personas. Otra cosa es, este asunto del corazón noble y puro es muy importante. Y quise hablar de esto por una sola cosa, que no podemos tomar la evangelización como un mandato de que tengo que hacerlo. No trabaja así, porque no es fácil, no es fácil. De por cierto, somos bastante tímidos, aunque aparece que no, hay que vencer el miedo a las personas. Y entonces el asunto del corazón es muy importante porque, como lo estaban explicando, hay personas que tienen ya el corazón. El Señor nos manda a los hijos de paz. Yo estaba en España con el que fuimos a repartir Biblias, y el esposo el yerno de Estrella es chino, y él estaba en España. La esposa le dijo, él nunca había salido a predicar ni nada, ni a, estaba de luna de miel, así que imagínense, se acaba de casar de luna de miel, estaba privado. Y entonces ella le dijo, acércate a Guido, porque él dijo, yo me quedaré en el hotel, yo no hablo español, no, y yo ando de luna de miel. Y dijo ella, pero ya que está, a lo mejor tiene la experiencia de predicarle a alguien, porque él era salvo, estaba en la vida de iglesia. Y entonces salimos y nos acercamos a una o dos personas y nos rechazaron. Y seguíamos, y entonces él estaba demasiado frustrado. Y entonces le digo, mira, la primera clase que tiene que aprender es esta. Cuando las personas te rechazan o cuando la persona no está abierta, no pierdas el tiempo, porque también hay eso. Y esto lo digo porque si te pones a escuchar y a discutir, no es el momento, ese corazón no está abierto. Eso es importante. También esto que estaba diciendo Orlandito, hay personas que no están abiertas, están en otro mundo o no quieren ser interrumpidos. Y entonces yo le dije, mira, a veces 10 rechazos es el que te da la persona. Y esto lo sabemos tú y yo por la experiencia en Taiwán. A veces a la última hora, la última casa, era donde bautizábamos a todos. Llegar a una casa donde está todo el mundo, 4 hombres haciendo ejercicio y con la radio puesta, y entonces tú dices... Y saluda, qué sé yo, y nos miran como diciendo, pero ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué gente tan extraña? Entonces, nada más, pero ahí se salvaron todos y los bautizamos. Hay uno que dice, desde mi niño, de que era niño, mi abuelo me habló, y nunca nadie. Entonces, pero te acuerdas que decían, no pierdas el tiempo. Esa era la lección principal que aprendimos. Porque cuando te entretienes con este... Eso lo hace Satanás para que no llegues a que está preparado por ti, a los hijos de paz. Entonces, eso es muy necesario. Le dije, mira, es que estamos en la calle que no es. Vamos a dar la vuelta. Fue una cosa, como en 20 minutos, 6 personas se salvaron, invocaron, llorando. Aquel hombre no podía entender. Yo salvé como a 3, dice, me das un chance. Y... increíble, cuando llegó estaba colorado diciéndole a la hermana, tuve la experiencia y es de verdad. Entonces es una cosa muy importante que tenemos que entender, que no es una obligación, que nos ponemos así debido a muerte, tengo que ganar a alguien. Pero bueno, a veces el espíritu nos maneja, nos sacude de esa manera, pero en muchos de los casos es así. Yo estuve en Israel y el chofer que era árabe, pero había un matrimonio que estaba conmigo y yo le compartía y él estaba alrededor oyendo, porque también hay otra cosa muy interesante. Cuando hay un grupo, a veces nos atrae una persona y empezamos a hablarle a esa, y esa no está muy abierta, pero el que está al lado, está, y esa es otra cosa extraordinaria. Si hay un grupito, acérquese sin miedo, porque no sabe cuál del grupo es el que está. Yo estuve en una ocasión en una casa que habían varios y empecé a hablar y todo era negatividad. Y de pronto sale uno de la cocina y dice, pues yo acabo de escuchar lo que él dice y sí, yo quiero recibir al Señor, quiero bautizar. Y todo privado por el que menos ellos pensaban que iba a ser. Entonces eso es otra cosa. Cuando hay un grupito, habla, pero también mira alrededor. Porque si hay alguien en el semblante de la cara, se ve si la palabra está haciendo efecto. Y otra cosa que a mí me ha dado mucho resultado, que Brother Lee dijo, si tienes el chance de decirle, mira, ¿quieres ver algo interesante? O mira lo que dice aquí, una cosa así, ¿no? Es también interesante para ganar a una persona. Pues este hombre, cuando se fueron todos a la tienda a comprar semillas, yo me quedé y él estaba por allá y lo llamé y le digo, oye, ven acá, yo siempre he estado impresionado con lo que ustedes hacen. Yo quisiera saber cómo adoran a Dios. Y entonces dice, ¿de veras quiere hacer eso? Digo, sí, quiero aprender. Y entonces nos arrodillamos los dos y nos pusimos a hacer, tú sabes, hacer los ejercicios que ellos hacen de adoración. Digo, ¿pero cómo es posible eso? ¿Ustedes han visto a Dios? ¿Alguien le ha dicho que a Dios se adora así? Y le dije, Dios es espíritu, es invisible. Y cuando le digo así, se quedó tan extraño. Y entonces lo llevo a Juan 4:24, donde dice, Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu, ¿verdad? Y después de eso, lo llevo a 1 Corintios 12, donde dice, ninguno puede llamar a Jesús Señor si el espíritu no se lo permite. Y esa me ha ayudado mucho, mucho, ese versículo, porque le he dicho, ¿qué dice aquí? Que solo por el Espíritu Santo. Entonces digo, yo voy a ver si tú puedes recibir al Señor. Y digo, trata de decir, dice que nadie puede decir que Jesús es anatema, y le explico lo que hay que decir. Pero nadie puede decir Señor, Jesús es Señor. Digo, si tú no puedes decir eso, quiere decir que no eres de los elegidos, el Espíritu no te va a ayudar, es una cuestión de la ayuda. No, hombre, cuando leyó, empezó. Cuando llegamos al bus, digo, te tengo un anuncio, hay un nuevo miembro, y coge el micrófono y empieza a invocar, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando regresamos a Jerusalén, había una hermana que entró al hotel y empezó a gritar, y este hombre vino y se unió a ella, y los demás lo jalaron y le dijeron, no puedes hacer eso. Yo digo, sí puedo hacer eso. Yo recibí al Señor en el otro viaje que ellos vinieron. Y mi familia toda ha recibido al Señor. Así que, hermano, hay muchas maneras diferentes, pero lo principal es no perder mucho tiempo. Amén. Cuando sentimos el Espíritu nos ayuda, cuando sentimos la necesidad. Me gustó esto de que desde nuestra Jerusalén, ¿no? Cuando una persona conocida, así a veces es más fácil porque generalmente está más abierta uno. Y con esa persona es con la que es más fácil decirle, si puedes leer aquí. Porque Brother Lee dijo, si la persona lee la palabra de Dios, se salva. Así se salvó Olmido, porque le dijo, lee aquí. Y cuando él leyó las tres partes del hombre, dice, pero espérame, yo soy médico y no sé nada de esto. Esto es demasiado. La hermana lo ganó así. Entonces, la salvación de una persona es algo tan misterioso que no se puede explicar. A veces hasta le dice la cosa malo, tú estás nervioso, pero es
verdad.
Es una cosa extraordinaria. Entonces, no confíe mucho en, pero hay que estar atento a no perder el tiempo, porque se desencanta uno mucho. Pero si una persona está analizando mucho, no, déjelo tranquilo. No está lista. Es un asunto del corazón. Y yo sí creo que el Señor prepara a la persona para que reciba al Señor. Y otra cosa, muchas veces, yo no sé, cuando yo me encontré contigo, no estaba en condición de escuchar a nadie que me hablara de nada, porque estaba en otra esfera. Estaba muy disgustado. Y lo que estaba pensando era volverme a Cuba y todo eso. Pero me agarraste con algo, con el lindo ese que habían sacado. Y por leer, nada más que por leer, pero al leer, ahí mismo ya mi espíritu se revivió, porque era así lo que estaba leyendo, having things, teniendo cosas, casas, carros, y yo, ese era el evangelio que yo necesitaba. Digo, aquí yo tengo carro nuevo y no está mi esposa, no está nadie, y eso me tocó. Entonces, la normalidad es lo que quiero decir, es la mejor. Hay muchas maneras, pero sea normal. Y hay que estar atento a las personas. Yo estaba en la tienda el otro día leyendo un libro y yo leía y estaba así. Y se me acercó una persona y me dijo, yo lo veo tan contento leyendo su libro. ¿De qué se trata? Y entonces le dije, mire, lea aquí. Entonces, pero qué bueno está esto, pero qué bueno está. Entonces, hay que estar relajados y saber que el Espíritu está con nosotros.
Right.
Y también ayuda mucho el fluir. Si estamos en el Señor y estamos fluyendo, se refleja en nuestra cara. Lo que pasa es que a veces salimos a buscar los mandados y no perdemos un ratito en el camino para hablarle a Dios. Porque también hay eso. Si usted no está... Si no está relajado con Dios, también no se esfuerce, porque no trabaja así. Debemos decirle al Señor, ayúdame, si hay alguna oportunidad. Yo ahora que estoy aquí en este lugar, digo, Señor, ¿a dónde voy? Manténme atento, porque hay tanta distracción en este mundo. Manténme atento. Y llego a un lugar y me dice la muchacha, ¿por qué usted anda tan, ve la pregunta otra vez, ¿por qué anda tan elegante? Dije, no, estoy normal, yo soy así, yo me he visto así, que soy yo. Y ahí mismo le compartí, ella le llamó la atención. Hay muchos puntos que tenemos que entender, porque nos metemos mucho en la mente y así no trabaja.
Amén.
Esas son parte de mis experiencias. Y otra cosa es que Brother Lee nos dijo que, bueno, me lo dijo a mí, no sé si lo diría, que yo le pregunté, digo, ¿por qué yo hablo y hablo y no puedo bautizar a la gente? ¿Por qué no se me da? Me dice, porque no sabe cerrar el trato. Ese es otro problema que tenemos. A veces, esto es muy importante. Amén. No podemos enfocarnos en nosotros mismos, por favor. Amén. No es mi historia lo que lo va a comer. No es que yo le diga que yo me salí de Cuba y me metí en el agua y que Dios, bueno, no, eso no trabaja así. Porque yo tan interesado en mi historia, pero no en el Evangelio. Entonces, hay que oírlos a ellos. La historia de ellos. Entonces, ese es otro punto que tenemos que ver. Porque a veces me dijo, lo metes en la tina y lo sacas seco. Y yo entendí exactamente lo que me quería decir. Hablo y no sé cerrar el trato. Entonces, si la persona, hay que mirarle sus gestos. Si se sonríe, si se acepta, los ojos te lo dicen, su cara cambia. Tú le notas, ¿no?, que se siente agradable contigo. Así es la cosa. Y entonces ahí pues puede leerle algo. Amén. Siempre es bueno buscar la manera de que lea un versículo. Una cosa, amén, que me ha ayudado a mí mucho es Mateo 1:1, la nota. Amén. Nada más decirle, ¿sabes que el primer nombre que se presenta es esto? Jesús, y digo, mira lo que dice aquí, puedo entender la Biblia. con ese puedo entender la vida, he ganado a muchos. Pero son distintas maneras, ¿no? Me gustaron mucho las que dijiste de Dios y eso. Pero depende de la situación. Oh, y también de qué es lo que tienes tú en las manos. Si tienes un tratado, si tiene la Biblia, si... A la gente le atrae mucho, sobre todo en el avión. Si estás con alguien en el avión y tú estás leyendo un libro o algo y miras y sonríes o algo, también hay eso. Que la persona también le vea a uno que es asequible. Porque si estoy así, no puedo predicarle el evangelio. Así que también depende de mi actitud y cómo yo me estoy presentando a los demás. Eso vale mucho. Vale mucho.
Amén, hermanos. Pues creo que el tiempo ya se fue. El martes nos vemos y pues tal vez es bueno. No quiero ir adelante para hablar de la Biblia todavía. Si quieren ir adelante y leer el segundo capítulo, está bien. Pero yo creo que algunas cosas más básicas que hablar de la Biblia todavía.
¿Cómo se llama el libro que están estudiando?
El libro es La Fe Cristiana Normal, capítulo 1. Y si alguien puede abrirse a Dios, allí es el comienzo. De allí sí, todo va a abrirse.
Exacto.
Entonces, el martes continuamos. Me gustaría escuchar más testimonios. No quiero ir adelante a tocar la condenación. De hecho, me gustaría escuchar que algunos... Tenemos 3 voluntarios. No están los jóvenes de Paraguay, pero hay 3 voluntarios que pueden tocar punto ABC. El misterio escondido para presentar el evangelio, tal vez usando 2 a 3 minutos para cubrir Dios nos creó como vasos. Otro para punto B, para recibir las riquezas de su gloria. Punto C, a fin de expresar su gloria. Hay 3 voluntarios que pueden tratar de decir algo del evangelio con esto.